general estadounidense muere en ataque en Afganistán. Estados Unidos redobla esfuerzos contra el virus del ébola. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes 5 de agosto 2014. Un general dos estrellas del ejército estadounidense murió este martes en un aparente ataque interno por parte de un miembro de las fuerzas afganas de seguridad. El atacante hirió a unas 15 personas, de las cuales la mitad son estadounidenses, según un oficial de Estados Unidos. El secretario de prensa del Pentágono, contraalmirante John Kirby, hizo declaraciones en rueda de prensa. Hay varias bajas como resultado del tiroteo, quizás unas 15, incluyendo estadounidenses. Muchos quedaron gravemente heridos, otros recibieron lesiones menores. El atacante fue ultimado. También puedo confirmar que un general estadounidense resultó muerto, dijo Kirby. Lamentó la tragedia y elogió la buena labor de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad. Hoy es un día terrible, una tragedia. En el transcurso del año pasado o más, nunca vimos algo así, un ataque interno. Creo que esta es una prueba del buen trabajo que las autoridades han realizado en la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad. El vocero del Ministerio de Defensa afgano, general Mohammed Zahir Azimi, dijo que un terrorista en uniforme del ejército abrió fuego contra tropas locales e internacionales. Azimi confirmó que el atacante fue muerto a tiros. Durante su rueda de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que Estados Unidos está haciendo todo lo que está a su alcance para acelerar el desarrollo de un medicamento que pueda contener el brote de ébola.
CDC is redoubling their efforts.
Los Centros para el Control de Enfermedades están redoblando sus esfuerzos para agregar recursos adicionales y asegurarse de que los mismos estén bien coordinados. La mejor forma en que podemos responder para detener este brote de ébola es asegurarnos de que la respuesta se ajuste a los protocolos médicos en términos de aislar a aquellos que muestren síntomas y asegurarnos de que el personal médico que los atiende está tomando las precauciones necesarias del caso. Por su parte, la agencia Bloomberg informó que una pequeña compañía con sede en San Diego, California, facilitó un tratamiento experimental para el ébola para dos estadounidenses infectados con la mortal enfermedad en Liberia. La droga biotecnológica producida con plantas de tabaco pareciera estar funcionando, de acuerdo a los expertos. El primer paciente, el médico Ken Brandley, sigue recibiendo el tratamiento en el hospital de la Universidad Emory, donde también llegó Nancy Reitbold, una trabajadora de socorro que también recibe el mismo medicamento experimental y que, según medios informativos, se encuentra débil, pero que estaría mejorando. Aunque los virólogos estadounidenses están sometiendo a prueba una vacuna experimental contra el ébola, para algunos especialistas estamos muy lejos de asegurar que se tiene una cura para este mortal virus. Alejandro Marcano está en Miami con la información.
A pesar de que los dos estadounidenses y, por cierto, los únicos dos casos oficiales en Estados Unidos que se tratan en Atlanta han comenzado a mejorar, para algunos galenos consultados por La Voz de América es difícil asegurar que se ha encontrado una cura que detenga el nuevo brote de ébola.
El número de pacientes que están siendo tratados con esta droga experimental es tan poco que no podíamos descartar que podía existir un efecto placebo y que estos pacientes incluso estén mejorando. Esta mejoría que se ha observado no dependa de la administración de este fármaco experimental que se les ha dado.
Tanto la misionera Nancy Reitbold, quien arribó este martes a Estados Unidos, y el doctor Ken Brandley, están recibiendo una droga experimental.
Son sueros extraídos de animales que han sido expuestos a pequeñas dosis del virus. O sea, son anticuerpos, son inmunoglobulinas que han ya sido producidas en animales.
El doctor Brandley, además del tratamiento experimental, recibió en Liberia una transfusión de sangre de un niño de 14 años que sobrevivió al ébola y quien había estado a su cuidado, procedimiento que se hizo para tratar de dar al médico anticuerpos desarrollados por el muchacho contra el virus.
En vista de que no hay alternativa de tratamiento, no se pierde nada con jugar al azar y utilizar esta droga que está siendo producida por un laboratorio de biofarmacología en San Diego.
Entre tanto, las autoridades de los Centros para el Control de Enfermedades siguen pidiendo calma a la población, sobre todo después que un hombre fue ingresado el lunes en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York con síntomas similares, aunque por ahora no se confirma que se trate de un nuevo caso de ébola.
El paciente fue rápidamente aislado y colocado en una instalación de aislamiento estricto en Monte Sinaí.
Lo que sí es indiscutible es que no hay ninguna vacuna ni tratamiento específico contra el ébola, pero sí hay varios en desarrollo en el resto del planeta. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Un misionero español que lleva más de medio siglo en Liberia dio positivo al mortal virus de ébola. Miguel Pajares, sacerdote católico de 75 años, ha pasado los últimos 7 años de su vida en el Hospital San Joseph en Monrovia. Pajares ha estado en cuarentena con otros 5 misioneros. Todos expresaron su deseo de ser trasladados a España para recibir más tratamiento. El virus de ébola se transmite por fluidos corporales y las personas que viven con pacientes o los atienden son quienes corren mayor riesgo. El presidente Barack Obama anunció en el marco de la cumbre Estados Unidos-África inversiones multimillonarias en fondos públicos y privados para el intercambio económico, tecnológico, desarrollo energético e infraestructura en África. Según la Casa Blanca, las inversiones alcanzarían 33 mil millones de dólares. Estamos anunciando hoy 7 mil millones de dólares en nuevo financiamiento para promover exportaciones hacia África. Hoy firmé una orden ejecutiva para crear una nueva junta asesora presidencial de líderes empresariales que ayuden a asegurarnos que estamos haciendo todo lo necesario para ayudar a las empresas en África, dijo el presidente. Al dirigirse a la cumbre que reúne más de 50 jefes de Estado de África aquí en la capital, en Washington, Obama recalcó que el encuentro refleja la aproximación de su administración hacia África.
We don't look to Africa simply for its natural resources. We recognize Africa for its greatest resources.
No vemos a África solo por sus recursos naturales, sino que reconocemos al continente por su recurso más importante, su gente, su potencial, su talento. No queremos simplemente extraer minerales de su suelo para nuestro crecimiento. Queremos construir alianzas genuinas para crear empleos y oportunidades para todas las personas. Ese es el tipo de alianzas que está ofreciendo Estados Unidos, dijo Obama. El mandatario estadounidense también sostuvo un encuentro sobre políticas de desarrollo económico hacia África y reconoció que Estados Unidos tiene mucho que hacer con respecto a la expansión económica en ese continente. En este segundo día de la cumbre Estados Unidos-África, aquí en Washington, el expresidente Bill Clinton lideró un panel de discusión sobre el desarrollo empresarial en ese continente. El exmandatario dijo que hay muchas oportunidades para el crecimiento en términos de construcción de infraestructura, banca y tecnología, pero recordó a los asistentes que África es un continente y no un país, por lo que las diferentes regulaciones, culturas y prácticas pueden hacer complicada la inversión. Hacemos una pausa. Ya regresamos con más de A Fondo.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Cada hora, en directo, desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Durante su rueda de prensa diaria, al portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se le preguntó si Estados Unidos está jugando un papel activo en el reciente cese el fuego en Gaza de 72 horas.
For weeks, the United States, from the president to the secretary of state on down.
Durante semanas, Estados Unidos, desde el presidente Obama y el secretario de Estado John Kerry hacia abajo, hemos estado participando activamente con el liderazgo israelí y palestino, con la Organización de las Naciones Unidas, con otras organizaciones multilaterales como por ejemplo la Liga Árabe e incluso con otras partes relevantes como Egipto, Turquía y Qatar para que se termine la violencia y llevar a ambas partes a la mesa de negociaciones para resolver este conflicto, dijo el portavoz de la Casa Blanca. El cese del fuego de 72 horas entre Israel y Hamas entró en efecto este martes en horas de la madrugada en la Franja de Gaza, mientras se intensifican los esfuerzos para negociar el potencial fin de hostilidades. Horas cruciales viven Israel y el pueblo palestino para poner fin al último mes de intensificación de hostilidades en la Franja de Gaza y el territorio israelí. a 72 horas de cese el fuego acordadas por las partes tras 6 fallidos intentos, podrían culminar con una esperanza real de iniciar un proceso de paz en la región, pero por supuesto habría que esperar y ver. Lina Correa tiene los detalles.
Estas afirmaciones confirmaron el respeto a los términos del cese al fuego establecido por 72 horas, tras un mes completo de hostilidades. Durante este periodo, más de 1.800 personas perecieron, 80 de ellos eran civiles de origen israelí y la gran mayoría civiles de ascendencia palestina, lo que también es indicativo de las violaciones de las partes y de distintas formas al derecho internacional humanitario.
Esta mañana todo ha estado en calma. Desde las 8 de la mañana no se han registrado incidentes, unos 17 morteros que fueron lanzados justo antes de la hora pactada, pero después de eso todo se ha mantenido en calma. Nuestras fuerzas mantienen sus líneas defensivas y están preparadas para cualquier eventualidad.
Y es que la desconfianza es lógica y ancestral, pero el cumplimiento de este pacto de 72 horas es aplaudido por todas las partes que han tratado por 6 veces de concretar los términos de un cese al fuego, que resta la intensidad que alcanzó en el último mes el legendario conflicto en el Oriente Medio.
Ciertamente Estados Unidos apoya la más reciente propuesta de cese al fuego de 72 horas que hasta ahora parece ser respetado por las dos partes. Por semanas, Estados Unidos, desde el presidente y el secretario de Estado, han estado activamente en contacto con el liderazgo israelí y palestino, además de la ONU, la Liga Árabe y otras partes relevantes como Egipto y Qatar, tratando de frenar la violencia y trayendo a las dos partes a la mesa para resolver este conflicto.
Y es que quienes han actuado como facilitadores, entre ellos el secretario de Estado John Kerry, van por un acuerdo duradero. Por eso la importancia de mantener estas 72 horas de tranquilidad entre Israel y el pueblo palestino es, por un lado, frenar el baño de sangre, por otro, sentar las bases de una negociación de paz sostenible.
Y hemos sostenido que un cese inmediato de hostilidades es crítico para generar la clase de calma en la cual negociaciones pueden ocurrir.
Las primeras horas de cese al fuego han permitido revelar la extensión de los daños sufridos por la población civil. A esto viajó expresamente el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, y este fue su mensaje al mundo tras el primer recorrido por uno de los vecindarios más afectados por los ataques de Israel en la Franja de Gaza.
He visto las heridas de la guerra aquí y esto me deja con un profundo estremecimiento por lo que he visto, además con rabia y frustración por el hecho de que no fuimos capaces de prevenir lo que está pasando.
Si ese cese al fuego se cumple, las partes han manifestado su intención de abrir una puerta de diálogo sostenible, y eso es justamente lo que el mundo espera.
Si vine hasta aquí, lo hice con una fuerte determinación. Esto no se puede repetir. Tenemos que hacerlo mejor y tenemos que hacer más.
Lina Correa, para La Voz de América.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, confirmó que Estados Unidos negó visas a 24 funcionarios venezolanos, en su mayoría de los cuerpos castrenses, es decir, militares, por presuntas violaciones a los derechos humanos durante las recientes protestas o durante las protestas de los últimos meses contra el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro Moros. Podemos confirmar que hay 24 individuos a quienes se les impondrán restricciones. Obviamente eso varía, pero ese es el número que podemos confirmar en este momento, dijo la portavoz. La medida afecta a ministros, asesores presidenciales, militares y jueces, pero no a los venezolanos, ciudadanos comunes y corrientes que deseen viajar a Estados Unidos en calidad de turistas o estudiantes. La ley de inmigración estadounidense establece que en ese caso, o en este caso específico queremos decir, no pueden revelarse las identidades de los funcionarios venezolanos afectados por la medida. El subsecretario adjunto para América Latina, John Feely, confirmó que estos 24 funcionarios venezolanos se les ha negado la visa por estar presuntamente implicados en violaciones a los derechos humanos. En Caracas está Álvaro Algarra y tiene más detalles.
El gobierno de Estados Unidos confirmó que son 24 los funcionarios venezolanos a quienes se les ha negado la visa de viaje a ese país por cometer presuntas violaciones a los derechos humanos durante recientes protestas antigubernamentales en Venezuela. Así lo indicó un funcionario del Departamento de Estado. Sobre las medidas, el presidente venezolano Nicolás Maduro llamó a radicalizar la revolución bolivariana frente a lo que llamó amenazas imperialistas.
Hay que acelerar la revolución frente a las amenazas imperiales. No podemos aceptar amenazas ni sanciones del imperio estadounidense.
Dentro de ese marco, el parlamentario oficialista Saúl Ortega aseveró que a pesar de las sanciones, la bancada afecta al gobierno continúa estrechando relaciones con algunos parlamentarios de ese país.
Ellos no temen esas sanciones, ellos más bien consideran que, bueno, que eso lo que hace es estrechar las relaciones con los países con los que consideran verdaderamente amigos.
En tal sentido, el parlamentario opositor Alfonso Marquina señaló que son sanciones contra delincuentes que han cometido presuntos delitos y que lamentablemente, debido a la impunidad en el país, no se investigan.
Si existiese en Venezuela una fiscalía, no estaría pasando que otros países estén velando por los derechos humanos de los venezolanos, sino que sería la fiscal la que ya hubiese abierto cualquier investigación sobre violaciones de derechos humanos.
Mientras tanto, el diputado Tomás Guanipa lamentó que otros países tengan que tomar esas medidas, porque a su juicio en Venezuela no se investigan las violaciones a los derechos humanos.
Cualquier poderoso debe ser igual ante la ley y pudiera ser investigado sobre este tipo de eventos y hechos para que sea la misma justicia la que aplique los correctivos y no que otros países tengan que tomar medidas contra individualidades.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Entre tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la adquisición de equipos antimotines que serán utilizados contra los opositores a su gobierno. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
El presidente Nicolás Maduro anunció la compra de equipos antimotines para disipar y castigar severamente en el marco de la ley a los que calificó de terroristas y guarimberos a la ultraderecha violenta. Así se expresó de quienes se oponen a su gobierno durante el acto aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, uno de los cuatro componentes que integran la Fuerza Armada. Dijo que este componente contará con unos 300 equipos especiales antimotines. El presidente Maduro dijo que lamentablemente en Venezuela hay grupos de ultraderecha que siguen preparándose para nuevas estocadas, nuevas emboscadas contra la paz del país. Durante el acto militar dijo estar seguro de que las manifestaciones en su contra, que calificó como ataques, son parte de una estrategia imperial que tiene el objetivo de llenar de violencia a Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo, para La Voz de América.
Bien, cambiamos el tema, vamos a hablar de inmigración. En una visita guiada por la patrulla fronteriza de Estados Unidos, La Voz de América recorrió la frontera entre México y Estados Unidos en el sector del Valle del Río Grande, en Texas, donde unos 3.000 agentes patrullan diariamente y son testigos de los peligros a los que se exponen los inmigrantes que tratan de cruzarla de manera ilegal. Celia Mendoza está con ese equipo de La Voz de América y nos tiene el informe.
La búsqueda del sueño americano para muchos inmigrantes indocumentados, entre ellos menores de edad, termina convirtiéndose en una pesadilla.
Los guías llevan a las casas de seguridad, que como le dije que son bodegas más que todo, que maltratan a la gente allí, no hay comida, no hay agua, no hay aire acondicionado, no hay cama. Muchas veces se enfrentan con asalto, con violación, con secuestro. Muchas veces la gente tiene que quedarse en esas casas y los guías van a hablar con la familia tratando de extorsionar, sacar más dinero de la familia para dejar en libre. Y muchas veces no lo hacen. Después matan a la gente.
Explicó a La Voz de América Jason Owens, el jefe de operaciones de la patrulla fronteriza del Valle del Río Grande en Texas, zona que registra el 53% de la inmigración ilegal en el país.
Para los guías, para los coyotes, esa gente no son humanos, son productos. Simple y sencillamente eso.
De acuerdo a la patrulla fronteriza, este es uno de los lugares donde miles de indocumentados cruzan desde México hasta los Estados Unidos, poniendo su vida en riesgo en el Río Grande y utilizando este tipo de salvavidas, que de acuerdo a las autoridades, no podrían salvarle la vida a nadie.
Lo más difícil para mí fue el momento de cruzar el río porque tenía miedo que se me ahogara la niña.
Esta niña es Angelí, de 3 años, quien llegó de Guatemala con su padre tras una travesía llena de peligros. Desde el Valle del Río Grande, en Texas, Celia Mendoza para La Voz de América.
El representante demócrata de Texas, Mark Vesey, destacó este martes junto a las víctimas de fraude de notarios en el trámite de sus documentos migratorios la necesidad de proteger a estas personas y permitir que reabran sus casos sin límite de tiempo, para lo que presentó una propuesta de ley. En conferencia telefónica, Vici dijo que mientras seguimos a la espera de que los republicanos en la Cámara de Representantes presenten la reforma migratoria para ser votada o sometida a votación, algo que no va a ocurrir por el momento, porque además están todos de vacaciones, no se puede olvidar a las víctimas invisibles del inoperante sistema de inmigración estadounidense, dijo Vici. Vici señaló que cuando la inmigración está en las noticias, los artistas del fraude aprovechan la oportunidad de la desesperación de miles de inmigrantes que tratan sin éxito de regular su situación en el país. El fraude, alertado ya por la Asociación de Abogados de Estados Unidos, consiste en ofrecer presuntos servicios legales para los que la persona en cuestión no está autorizada, gracias a lo que para muchos es la confusión entre los términos notario en español y notary public en inglés. En español, notario se refiere a una persona que tiene autorización legal para representar a otros ante el gobierno, mientras que en inglés notary public es una persona que solo puede actuar como testigo en la firma de documentos independientemente del contenido de estos documentos. En otras informaciones relacionadas a Estados Unidos, el juez Del Cohen del condado Broward en Florida se convirtió en el tercer juez del sur de la Florida en declarar inconstitucional la prohibición al matrimonio gay. Cohen hizo un llamado para modificar la Ley de Defensa del Matrimonio, ratificada en 2008, que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. No obstante, la decisión de Cohen en su condado quedará en suspenso luego de la inmediata apelación interpuesta por la secretaria de Justicia de la Florida, la republicana Pam Bondi. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
El Papa Francisco sacó a relucir su conocimiento del idioma alemán para dirigirse a 50.000 jóvenes germanohablantes durante una peregrinación en Roma. El pontífice ofreció todo el programa en alemán durante el servicio de vigilia en la Plaza de San Pedro, incluyendo las oraciones. A diferencia de sus predecesores, Francisco en pocas ocasiones se apega al italiano o a su español natal cuando habla en público. Sus asesores dicen que el Papa no se siente cómodo hablando en otros idiomas, pero que no quiere tampoco mostrar favoritismos. Un museo de arqueología en Filadelfia hizo un extraordinario descubrimiento en sus propios cuartos de almacenamiento. El Museo de Pensilvania, parte de la Universidad de Pensilvania, anunció este martes haber descubierto un esqueleto humano de 6.500 años de antigüedad que se cree perteneció a un hombre de por lo menos 50 años de edad que medía 1,75 m. Los restos fueron originalmente excavados del sur de Irak, aproximadamente en 1930. Funcionarios del museo dijeron que el esqueleto humano completo había sido almacenado en una caja, como un ataúd, sin documentación de identificación. Los esqueletos del mismo período, particularmente los vestigios completos, son extremadamente raros, dijeron investigadores de la universidad. Ellos esperan que el examen esquelético revele más sobre la dieta poblacional y los orígenes ancestrales. Científicos de la Universidad de Pensilvania, que trabajan con un equipo del Museo Británico, los primeros que desenterraron los restos en Ur, ciudad antigua, cerca de la hoy moderna Nasiriya. Janet Monge, curadora a cargo de la sección de antropología del Museo de Pensilvania, sabía que el esqueleto estaba almacenado, pero los investigadores no pudieron determinar su importancia hasta que se llevaron a cabo registros y un proyecto de digitalización, dijeron funcionarios. A partir del 11 de agosto, el diccionario oficial para los jugadores de Scrabble añadirá 5.000 palabras nuevas para atraer más al público joven, entre ellas palabras como selfie y hashtag. Chris Creek, copresidente de la Asociación de Jugadores de Scrabble en Norteamérica, añadió que las nuevas palabras darán más oportunidades de anotar puntos y servirán para el proceso del pensamiento en términos de estrategia ofensiva y defensiva. El dolor no es exactamente algo que la gente quiere experimentar. Un hospital en Boston, en el estado de Massachusetts, ofrece una conveniente forma de ayudar a aliviar el dolor durante el parto. Miguel Ángel Rivera nos explica.
Esta máquina contiene una medida fija de óxido nítrico y oxígeno, o gas de la risa, nombrada así porque la deja sintiéndose liviana y risueña. Últimamente aparece en las salas de parto en el hospital Brigham and Women. Cuando comienzan esas contracciones dolorosas, inhalar un poco de este gas puede aliviar su malestar.
Tantas veces lo que necesitan es solo un poquito de algo para atravesar la odisea, y si son capaces de relajarse un poco y controlar las contracciones, pueden reenfocarse, una contracción a la vez.
Mamá estará al control de la válvula.
Ella tomará una gran inhalación, usualmente antes de la contracción, y toma unos 20 a 30 segundos que surta efecto.
Luego ingiere más, menos o nada, dependiendo de su necesidad, a través de una mascarilla o una boquilla. Las mujeres toman una bocanada de gas antes o sin la epidural. El óxido nítrico ha sido utilizado para partos en muchos países. No se queda en el sistema, así que la mujer que quiere una experiencia de parto natural puede ayudarse con un gas que ocurre naturalmente. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Bien, vamos a despedir con música, un tema, vamos a ver, de 1985, el dúo suizo Double, del álbum Blue. Esta balada en relación habla sobre una chica que espera en vano por su amante ausente que regrese, y se llama Captain of Her Heart. Buenas noches, que pasen bien. And she still couldn't fall asleep. This night the dream was leaving. She tried so hard to keep. And with the new day's dawning, she felt it drifting away. Not only for a cruise, not only for a day. Too long ago, too long apart, she couldn't wait another day for the captain of her heart. As the day came up, she made a stop. She stopped waiting another day for the captain of the heart. Another day for the captain of the heart.
couldn't wait another day for the captain of the heart. As the day came up, she made a stop. She stopped waiting another day for the captain of the